Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y estoy encantada de empezar una nueva temporada de Criminopatía con Podium Podcast. Empezamos esta historia con la denuncia de una desaparición que la noche del 11 de febrero realiza un hombre que lleva un par de días tratando de localizar a su padre de 60 años, que además no se ha presentado a un juicio que tenía hoy. Los Mossos se ponen a investigar de inmediato porque la consideran una desaparición inquietante. Esta es la historia de Joan Casals Mas y esto es Criminopatía. Es jueves 12 de febrero de 2004 y estamos en l'Ametlla del Vallès, una población con menos de 10.000 habitantes, pero que está entre los municipios con la renta familiar disponible más alta de Cataluña. Aquí es donde viven desde hace años Joan Casals y parte de su familia. Son andorranos, pero se establecieron aquí, aunque el hijo, que es quien pone la denuncia por desaparición, sigue viviendo en Andorra. Joan Casals tiene 60 años y hace 3 meses que es viudo. Su mujer murió el 13 de noviembre de 2003. Joan se dedica a los negocios, importación y exportación, que en este caso parece un eufemismo para referirse al contrabando de alcohol y tabaco. Oficialmente también hace negocios con la compraventa de coches caros y de inmuebles. Y ha tenido problemas legales con sus negocios. En relación con la venta de coches, hace una década le condenaron por estafa en Andorra y probablemente esta es la razón por la que cruzó la frontera y vino a un lugar donde los empresarios legales pagamos muchos más impuestos que en Andorra. Joan tiene dinero y parece que es alguien a quien le gusta que se note porque nunca paga con tarjeta, es de los que lleva un fajo de billetes. Como os he contado al empezar, el hijo, que también se llama Joan, formaliza la denuncia por desaparición la noche del 11 de febrero, pero el día antes, el 10, ya había ido a ver a los Mossos porque no localizaba a su padre y le parecía extraño. Al ser una persona mayor, los Mossos acompañaron a Joan, hijo, a la casa, pero no le encontraron. Tampoco estaba su coche, por lo que descartaron que pudiera haber sufrido un accidente o un problema de salud en casa. Había ropa tendida, oyeron ladrar al perro, pero no entraron. Y este detalle del perro a Joan hijo le pareció raro porque su padre no solía dejarlo nunca mucho rato solo dentro de casa. En esta primera visita en la que no entran en la casa, Laura, la otra hija de Joan, que vive justo al lado, cuenta que su padre suele viajar por negocios y que no da demasiadas explicaciones de dónde va o cuándo piensa volver. No parece preocupada por su desaparición. Los Mossos deciden esperar para ver si regresa a casa, pero al día siguiente Joan no se presenta al juicio que tiene pendiente. No habla de ello con nadie, ni siquiera con su abogado, y tiene el teléfono apagado. Y es entonces cuando su hijo, tras intentar localizarle durante todo el día, formaliza la denuncia por la noche. Los Mossos lo primero que hacen una vez recibida la denuncia es ir a casa de Joan y esta vez sí que entran. Su perro sigue dentro, solo, y la casa está sucia y desordenada, pero parece producto de una vida sucia y desordenada y no de un robo. Podría ser que Joan hubiera huido, quizás está en Andorra, por lo que realizan gestiones para descartar que esté alojado en un hotel. Y otra de las explicaciones posibles para esta desaparición podría ser un asesinato o un secuestro. Los investigadores tienen que hacerse una idea rápidamente de quién es la persona a la que buscan y las razones por las que alguien podría querer hacerle daño. En el ámbito profesional tiene negocios ilícitos y ha estado condenado por estafa. Es fácil, por este lado, que tenga enemigos. En la faceta personal también tiene problemas. Joan Casals tiene 2 hijos, Laura y Joan. Sus hijos le han denunciado porque tras la muerte de su mujer, Joan ha vendido una casa que tenían en Empuria Brava, en el norte, en la Costa Brava, y no ha repartido nada con ellos. En Cataluña, los hijos tienen derecho a una parte de la herencia, que es de un 25%, a repartir entre los hermanos. Y en este caso son dos, por lo que cada uno debería recibir mínimo el 12,5% del valor de la venta de la casa o del valor que le perteneciera a su madre. La casa la ha heredado el padre y da por hecho que puede hacer lo que le da la gana con esa casa, que al fin y al cabo es suya. Los hijos, sobre todo la hija, consideran que ellos deberían cobrar una parte del dinero de esa venta y denuncia al padre por incumplir la ley. Sabemos que el padre vende la casa por 32 millones de pesetas, de los que cobra la mitad en negro, y que esconde ese dinero, 16 millones, en efectivo en su casa. Pero no es por el tema de la herencia, por lo que Joan tiene un juicio pendiente. Tras la denuncia por la herencia, su hija le denunció por una agresión. La supuesta agresión ocurre el fin de semana anterior a la desaparición, el sábado 7 de febrero. Laura llama a la policía diciendo que su padre está en su casa y la ha agredido. Cuando llega una patrulla de los Mossos, el padre ya se ha marchado. Al día siguiente, domingo 8 de febrero, a las 10 de la mañana, Laura acude a la comisaría a poner la denuncia por la agresión de la noche anterior. Lógicamente, en comisaría hay policías diferentes a los que se desplazaron hasta su domicilio la noche anterior, y para poner la denuncia tiene que contar lo que ocurrió. Lo que cuenta es que su padre entró en su casa mientras ella daba la cena a su hija de 2 años. Estaban en la cocina con la niña sentada en una trona, que es una silla de esas altas, con una bandeja para que los niños coman. Mientras Laura le está dando la cena, el padre entra en la casa por el patio trasero porque son vecinos. Para abrir la puerta rompe un cristal de la puerta de la cocina y entra ya enfadado y gritándole a Laura que no le va a sacar nada de dinero y que no va a repartir la herencia con ella. Además, la empuja y la golpea. Mientras se marcha, tira la silla de la niña, le da un golpe a la niña o algo, pero lo que ocurre es que la niña acaba en el suelo. Lo que para cualquier madre es lo peor, pero para Laura, además, implica que la niña puede tener un problema para caminar, porque nació con una enfermedad en las caderas y una pierna más corta que la otra y está en tratamiento. Y un golpe fuerte en esa zona podría ser problemático, tanto, dice Laura, que incluso podría dejar parapléjica a la niña. En medio de la agresión llegó el marido de Laura, Carlos, que es quien echa a Joan de la casa. Laura cuenta que su padre es una persona muy violenta que ha maltratado a la familia toda la vida. A quien más maltrató fue a su madre, a quien pegó durante todos los años de su matrimonio. Dice que era muy frecuente que la madre llevara hematomas. La madre decía que no podía dejarle porque la tenía amenazada. Laura añade que tanto ella como a su hermano, que vive en Andorra, también les ha agredido. A ella más de una vez. En una de estas ocasiones estaba embarazada de pocas semanas y la agresión le provocó un aborto. Laura asegura que Joan incluso ha llegado a agredir a su propia madre, la abuela de Laura, por temas económicos. Dice que la razón por la que desató su agresividad en esta ocasión también fue por dinero, porque ellos le reclaman cobrar la legítima, que es un 25% de la herencia, pero que él le dijo que la mataría y no cobraría nada. Y se entiende que él tiene negocios que no son claros por los que la familia debe poder amenazarle, porque Laura dice a los Mossos que su padre también acostumbraba a decir que si él iba a la cárcel, todos irían con él. Tras la denuncia de su hija Laura, el mismo domingo los Mossos detienen a Joan Casals para interrogarle. En su declaración, de madrugada, él asegura que fue a casa de su hija porque ella le llamó varias veces. Si le llamó por teléfono es algo que no será difícil de comprobar. Laura insistió tanto que él fue a verla. Y para entrar hizo como siempre, en su jardín hay una puerta por la que se accede al jardín de su hija y que entró en la casa por la puerta de la lavandería que está siempre abierta y que se comunica con la cocina, que es donde estaba dando de cenar a la niña. Sobre la agresión dice que él fue el agredido, que su hija le exigió que le diera dinero, él le ofreció lo que llevara encima, pero ella le dijo que estaba hablando de más dinero, como mínimo 3 millones de pesetas, 18.000 euros, que sería algo así como el 10% de la venta de la casa. Y cuidado, porque lo que él le llevaba encima no era poco dinero. Mientras cuenta esto en la comisaría, al día siguiente dice que lo que lleva encima son 12.000 euros, es decir, 2 millones de pesetas, lo saca y los Mossos los guardan y lo entregan al abogado. Por lo visto, la hija le dijo que no quería lo que él le daba en ese momento, que quería 18.000. Él asegura que le dijo que el lunes se los daría y que ya se disponía a marcharse cuando la hija le arañó la cara. Joan efectivamente tiene marcas de arañazos en la cara. Y no solo eso, asegura que su yerno llegó en ese momento y le empujó y le tiró al suelo. Y Joan niega también que tirara a la niña al suelo y sigue explicando que cuando él consiguió marcharse, Laura cerró la puerta tras él con tanta fuerza que rompió el cristal. Por tanto, tenemos un cristal roto en las dos versiones, pero por causas distintas. Lo curioso es que la noche anterior, Laura le dijo a los Mossos que la puerta la había roto su padre al salir del portazo, pero en la denuncia dice que la rompió para entrar. Y tenemos un litigio por una herencia y una hija que exige 18.000 euros y un padre que dice que le ofrece 12.000 y a quien rechazan la oferta porque parece que Laura le dice que todo o nada. Y eso no es todo. Durante la declaración, Joan habla fatal de su hija. Viene a decir que es una mala madre, que la niña es verdad, que tiene un problema, que nació con una pierna más corta que la otra y que si no fuera por ellos, sobre todo por su mujer que la llevó a médicos especializados en Francia, la niña seguiría igual porque su hija no se preocupó del tema. Por supuesto, niega haberla tirado al suelo y dice que quien tenía problemas de agresividad y que incluso había pegado a su madre es Laura, su hija. A él le agredió una vez el yerno, hace unos 3 años, y explica que Laura tiene problemas con el alcohol y que esa es la razón por la que nunca la han denunciado, porque él y su mujer creían que hacerlo sería más perjudicial para ella. Otra cosa que contará la patrulla que fue el día anterior a casa de Laura es que ella no hizo mención alguna a que el abuelo tirara a la niña de la silla, que la recuerdan sentada en su trono. Y otra diferencia entre las dos declaraciones de Laura es sobre el marido. Justo después de la agresión, les dijo a los Mossos que su marido había estado presente todo el rato, pero cuando puso la denuncia al día siguiente dijo que Carlos había llegado al final. Tras declarar, dado que la versión de Joan parece más sólida que la de Laura, le dejan en libertad, pendiente de presentarse ante el juez al día siguiente y de un juicio rápido que tiene que celebrarse en los próximos días. Joan cumple. El lunes día 9 va al juzgado y allí le citan para un juicio rápido el día 11. En su entorno, la última persona que le ve es su abogado, que es quien le acompaña a declarar ante el juez después de hacerlo en la comisaría. Van el lunes día 9 por la mañana y Joan rechaza ir a comer con el abogado porque dice que tiene cosas que hacer en casa como darle de comer al perro. Unas horas después de despedirse de su abogado, Joan llama a su hijo por teléfono y le cuenta lo que ha ocurrido con Laura, la denuncia. Joan, hijo, por cierto, niega a la policía que su padre agrediera a su madre o a su hermana y tampoco a él. Dice que quedó con su padre para hablar de nuevo al día siguiente, el 10 de febrero, que era el día anterior al juicio. Sin embargo, al día siguiente, cuando intente hablar de nuevo con su padre, Joan ya no lo conseguirá, y tampoco su abogado. Y como ya sabemos, el día 11 no se presenta al juicio. Tras la denuncia por desaparición y la comprobación de que Joan ni su coche están en la casa, los Mossos hacen lo habitual, distribuyen la fotografía de la persona desaparecida y los datos del vehículo. Las unidades que patrullan por las calles buscan un BMW nuevo de color blanco mientras hacen sus rondas habituales. El coche de Joan tiene un elemento que puede facilitar su identificación, matrícula andorrana, que tiene menos números y letras y lo más visible es el escudo a la izquierda de la placa. De un simple golpe de vista ya ves que es una matrícula diferente y un ojo entrenado ve rápidamente que es andorrana. Buscar este coche es un poco más sencillo que en otros casos y quizás por eso lo encuentran al día siguiente. Y porque las patrullas de la zona no paran de dar vueltas buscándolo, claro. Y lo encuentran no muy lejos, la mañana de ese mismo día, el jueves 12 de febrero. Está en Granollers, la ciudad grande de la zona, a pocos kilómetros de l'Ametlla, unos 10 minutos en coche. Está aparcado frente a un obrador de una chocolatería en un polígono industrial. Algo que tienen claro desde el principio es que no se trata de un robo, porque ni han robado el coche que tienen delante bien aparcado, ni han robado nada de lo que tenía dentro. Preguntando a los trabajadores de las empresas de alrededor, llegan a la conclusión de que alguien aparcó el coche la noche del día 9 al día 10. Los trabajadores que acabaron el turno a las 8, el día 9, no vieron el coche y los que entraron a las 6 de la mañana del día 10 ya lo vieron. Hace pues 3 días que está aparcado aquí. Los Mossos avisan a la familia de que han encontrado el coche. Los investigadores esperan que alguno de los hijos tenga otra copia de las llaves, pero no las tienen. Los hijos están preocupados por el coche. No quieren dejarlo en la calle. Es muy nuevo, dicen, y es un modelo caro de BMW. Los Mossos se sorprenden porque reciben llamadas de los tres, Laura, Joan y el marido de Laura, Carlos, y preguntan si van a poder recuperar el coche. Además, Carlos se desplaza hasta la avenida de Europa de Granollers para revisar el coche en persona. Lo que a Carlos le llama la atención es que la caja de herramientas y las cadenas para las ruedas, porque cuando van a Andorra suelen hacer falta, están en el asiento de atrás. Y además le parece que hay algo en el maletero porque está más bajo que de costumbre. La mañana siguiente cargan el coche en una grúa y lo llevan al parking de la comisaría de Granollers. Han pasado varias horas y no han localizado las llaves para abrir el coche, de modo que fuerzan la cerradura para abrir las puertas. Dentro del maletero hay un bulto envuelto en mantas. Está claro lo que es. Llaman al juez, que tiene que estar presente junto al forense cuando desenvuelvan el cadáver. La manta le da varias vueltas y debajo de esta encuentran una sábana manchada de sangre, también envolviendo el cuerpo. Finalmente ven que el cadáver tiene una bolsa de basura en la cabeza y solo lleva puestos calzoncillos y calcetines. Está claro que ha sido una muerte violenta. Una vez quitada la bolsa, comprobarán que tiene mínimo un golpe en el cráneo y la cara ensangrentada. La identificación la podrán hacer rápidamente gracias a las huellas dactilares. En la autopsia, aunque ya sabéis que es prácticamente imposible garantizar una hora de la muerte, indican que la víctima llevaba unas 48 horas muerta, lo que significa que a Joan Casals le mataron la noche del 9 al 10 de febrero, tras ir al juzgado y hablar con su hijo sobre la denuncia de su otra hija, Laura. Tenía gran cantidad de comida sin digerir, por lo que creen que murió poco después de haber comido o cenado. Había bebido bastante y tomado pastillas para dormir. Creen que estaba dormido cuando le mataron. La causa de la muerte es la herida en la cabeza. No tienen claro cuál ha sido el arma del crimen, pero creen que fue algún objeto contundente como una barra de hierro que produjo varias fracturas craneales abiertas que conllevaron pérdida de masa encefálica y una gran hemorragia. Durante la inspección del cadáver encuentran un cabello que queda claro que no es de la víctima y esperan que pueda servir para identificar a su asesino. Ya no se trata de una desaparición inquietante, sino de un homicidio. Los Mossos interrogan a los hijos y al yerno y, además de la denuncia por la herencia, descubren que Joan era un putero. La hija le recriminaba que se estuviera gastando el dinero de la herencia en prostitutas, que además le estaban trayendo problemas porque sabían que Joan tenía un problema con un hombre que dicen que es ruso. Otra cosa que hacen los Mossos es regresar a casa de la víctima para hacer una inspección más a fondo. En la visita anterior solo buscaban a Joan, ahora quieren saber quién le ha matado. Prestan atención a las sábanas y las mantas de la casa, pero no hay ninguna que sea igual a las que envolvían el cadáver. Lo que llama la atención de los policías es un papel con dos nombres y dos teléfonos, Tatiana y Elena. Lo que descubren los Mossos es que Tatiana, a quien llaman Tania, y Elena son dos hermanas dedicadas a la prostitución a quien Joan ha puesto un piso en Granollers. Es el abogado de Joan quien se lo cuenta a la policía y lo hace pasar por algo como una buena causa, una amistad, una relación romántica, yo qué sé. Lo que explica es que una de las chicas tiene un problema de salud y Joan la estaba ayudando. Parece que es verdad que ha pagado un tratamiento a Elena, pero también es verdad que lo que él hace es pagar el alquiler para, imagino, tener una tarifa plana en los servicios sexuales. Él tiene las llaves y entra cada vez que le apetece. Las primeras informaciones sobre las chicas dicen que son rusas y que tienen en torno a 30 años. Trabajan en un local de Granollers, del que prefiero no decir el nombre porque paso de hacer publicidad a este tipo de negocios. Y averiguan también que el piso lo alquiló Joan y que el contrato de alquiler incluyó a Tania, a quien describen como su novia. Pero tenemos claro el papel que tenía en todo esto, ¿no? Sin embargo, unos días después, Joan regresó a la inmobiliaria para pedir que retiraran del contrato a Tania porque un novio de esta, un ruso, le estaba amenazando. Además, en la inmobiliaria saben que la situación es rara porque los propietarios que viven cerca y van supervisando han comentado que el piso tiene una plaza de aparcamiento en la que el coche de Joan Casals nunca está, solo a ratos, pero nunca toda la noche. A la primera que encuentran los Mossos es a Tania, a quien interrogan la noche del día 14 de febrero, un día después de haber descubierto el cadáver en el maletero. Tania dice que solo habla ruso, por lo que necesitan la ayuda de un traductor. Cuenta que hace más o menos un mes que conoció a Joan en el club y que han mantenido relaciones varias veces, en ocasiones en el club, que tiene habitaciones, o a veces han tenido una especie de cita en la que cenaba con Joan y mantenía relaciones sexuales fuera del club. Para ello, Joan tenía que pagar al propietario del club, pero oye, la llaman novia. Explica que vive junto a su hermana, Elena, en un piso de la calle Joan Coll de Granollers, pero que Joan Casals, la víctima, alquiló un piso para ellas en la calle Aníbal, que este nuevo piso lo usan para trabajar porque en su casa habitual no trabajan. Es decir, niega vivir en el piso que le alquiló Joan. Lo importante de momento es que confirma que vio a Joan el día 9 de febrero, el último día que estuvo vivo. Él la llamó para explicarle que le habían detenido y había pasado la noche en comisaría. Más tarde pasó por el club, donde la recogió a ella y a su hermana, y fueron a cenar a un restaurante de la Ametlla del Vallès, que es donde está la casa de Joan. Tania cuenta que Joan comió mucho y bebió bastante. Después de cenar, Joan las llevó al piso de la calle Aníbal y él se marchó, ella imagina que para su casa, pero asegura que desde ese momento ya no han podido localizarle. Tania cree que su hija ha tenido que ver algo con la desaparición, porque Joan le contó que Laura bebía mucho y le pedía parte del dinero de la venta de la casa. Tania es quien cuenta a los Mossos que Joan cobró 16 millones de pesetas en negro. Además, Tania asegura que su hija le dijo a Joan que estaría mejor muerto. Junto a Tania llevan a su pareja a la comisaría para interrogarle también. Se llama José Toro y hace unos 9 meses que él y Tania se conocieron en el club. Tania en aquel momento estaba con un hombre de la misma ciudad que ella. Él dice que es ruso. Tania y su hermana viven con el novio, este hombre, en el piso de la calle Aníbal, que tiene solo una habitación, por lo que Elena dormía en el sofá. Y esto era así hasta hace un par de semanas, cuando cuenta que echó de casa a Tania porque pasaba demasiado tiempo con Joan Casals, que era un cliente de esos que tienen dinero y por eso puede pagar servicios especiales. Pero a él le pareció demasiado y la echó. Imagino que fue cuando Joan se decidió a alquilarle el piso. Toro cuenta que él nunca ha tenido problemas con Joan, pero cree que Alexander, el antiguo novio de Tania, que además es su chulo, sí ha tenido problemas con Joan. La policía hace una inspección en el piso que alquiló Joan para Tania y su hermana. Está limpio y recogido y observan que hay enseres de higiene personal y comida en la nevera. No parece un piso al que vayan solo a trabajar, están viviendo allí. Echan un vistazo a las sábanas y mantas que hay en las camas o los armarios, pero no encuentran ninguna que puedan relacionar con las que envolvían el cadáver. Las dos hermanas son las últimas personas que vieron a Joan vivo, sin contar quién le mató, claro. A los Mossos no les cuesta confirmar que Joan y las dos chicas cenaron en el restaurante que dijo Tania la noche del 9 de febrero. Se marcharon del local a medianoche. Y recordemos que los trabajadores del polígono aseguran que el coche, en cuyo maletero encontraron el cadáver de Joan, estaba allí el día 10 a las 6 de la mañana. Por tanto, tenemos una ventana de 6 horas en las que le matan y trasladan a Joan. ¿Pero quién? Elena, la hermana de Tania, declara el día 16 de febrero. También explica que Joan Casals tenía una disputa con su hija por temas económicos, que la hija le reclamaba 3 millones de pesetas, 18.000 euros, por la venta de una casa que tenía la madre. A Elena le enseñan una foto de las sábanas con las que encontraron el cadáver y asegura que un día que durmió en casa de Joan, las sábanas eran de ese color. Además de Elena, los Mossos hablan también con José María Fabregat, es amigo de José Toro y el exnovio de Elena. Este declara que la noche del 9 de febrero fue a casa de Toro sobre la 1:30 de la madrugada, de hecho ya era 10 de febrero, y encontró allí a Tania y a Elena. Ellas han contado que Joan las dejó en su casa y se fueron para casa de Toro. Los Mossos tienen sospechas sobre Laura, la hija, que parece que es quien más razones tiene para querer matar a Joan. Y ella cuenta a los Mossos que sabía que su padre tenía relaciones con estas señoritas, que le llamaban a todas horas y que era con quien se gastaba el dinero. Ella estaba preocupada por las personas con las que se relacionaba su padre, por el ritmo de vida que llevaba y las cosas que estaban haciendo. Y asegura que lo habló con su padre, pero que no le hizo ni caso y buscó ayuda en la familia. Llamó a un primo del padre y a su tía, a la hermana del padre, y no consiguió que nadie hablase con él. Pero, por otro lado, la versión de las dos prostitutas y de sus dos amigos no acaban de encajar. Les interrogan a todos de nuevo sobre qué pasó la noche del 9 al 10 de febrero y obtienen diferentes versiones. Deciden ir a hacer un segundo registro al piso que alquiló Joan Casals, en el que viven las dos prostitutas y que se alquilaba con muebles. Los propietarios acompañan a la policía y son quienes notan que no todo está como hace un mes cuando lo alquilaron. Tiene tres habitaciones y en una de ellas faltan las mesitas de noche y han cambiado el colchón. Aplican agentes químicos de los que reaccionan con la sangre y encuentran pequeñas manchas que podrían ser salpicaduras de sangre junto a la cama en la que se ha cambiado el colchón y hay alguna también en el suelo y en la pared. Lanzan una hipótesis rápida. Le mataron en esa cama y le trasladaron hasta el garaje donde estaba su coche y encuentran pruebas que lo demuestran. Gotas de sangre en el ascensor y en el suelo del garaje, en la plaza de aparcamiento de Joan. Esta última mancha es más grande que las anteriores y permite recoger una muestra para llevar al laboratorio y confirmar que es sangre de Joan Casals. Mientras, los Mossos pretenden demostrar que Tania y Elena fueron a comprar un colchón nuevo. Van por distintas tiendas de colchones preguntando si unas chicas con aspecto eslavo y acento extranjero han comprado un colchón. Encuentran una tienda en la que preguntaron precios y otra en la que estuvieron mirando ropa de cama. En las tiendas cuentan que iban dos chicas y un chico y que los tres parecían rusos. Con esto ya tienen la confirmación, aunque todavía no han encontrado la tienda donde compraron el colchón. Confirman que los propietarios del piso tenían razón y han tirado el colchón que había en el piso cuando lo alquilaron. En una de las tiendas tienen cámaras de seguridad, por lo que pueden recuperar las imágenes y confirmar que son ellas, además de saber qué pinta tiene el chico que las acompaña. Una vez confirmado que parece ser que tuvieron que tirar el colchón y que por tanto parece que el piso alquilado por Joan es la escena del crimen, muestran a los propietarios fotos de las sábanas y la manta que envolvía el cadáver. La propietaria dice que los tenía en casa, sin duda, pero que ya no están. Tras todos estos hallazgos, el sábado día 21 interrogan de nuevo a Tania y Elena, quienes al final aceptan que alguien mató a Joan en el piso. Dicen que ninguna de ellas estaba. Aseguran que al regresar al día siguiente le encontraron allí muerto, se asustaron y que se llevaron el cadáver para no tener problemas. En los registros de llamadas ven que Tania llamó a Joan a las 3:30 de la madrugada del día 10. Ha contado que después de cenar con él las dejó en casa a medianoche, porque llamar 3:30 después. Ella solo dice que llamó para asegurarse que él había llegado bien a casa y para hablar de un viaje a Andorra que tenían planificado para el día siguiente, en el que él quería llevar el dinero negro que tenía de la venta de la casa. Posiblemente lo que hacían era buscar el teléfono para asegurarse de que no se lo dejaban en la casa. Los Mossos creen que tuvo que haber alguien más implicado en esta muerte. De hecho, es lo que están diciendo ellas, que aseguran que cuando llegaron al piso Joan ya estaba muerto. Pero no quieren dar nombres, dicen que prefieren ir a la cárcel, que es más segura. Los Mossos deciden trabajar con la hipótesis de que lo que cuentan es cierto para ver si consiguen encontrar a su cómplice o al autor material de los hechos. No saben si buscan a una o más personas, pero la persona en la que piensan en este momento como posible cómplice es el ruso con quien hay personas que han dicho que Joan tenía problemas. Los Mossos creen que puede ser el exnovio de Tania, que es quien les acompañó a mirar colchones. Las hermanas, además, aseguran que Joan las dejó en el piso que había alquilado él, pero una vez allí ellas se marcharon para casa de José Toro, donde hacía ya semanas que no vivían, y se quedaron a dormir allí esa noche en la única habitación del apartamento en lugar de quedarse en su casa con tres habitaciones. Al día siguiente, sin que expliquen cómo ha ocurrido, al regresar a su casa encuentran a Joan muerto. Sin embargo, lo que dicen las chicas no es que llegaron y se lo encontraron así, o no solo eso. Dicen que no quieren dar nombres porque temen por su vida. En sus primeras declaraciones apuntaron hacia la familia de Joan, hacia la hija, de quien él les había contado cosas como la denuncia, que según él era falsa o que bebía demasiado. Pero en esta segunda ocasión dicen que prefieren callar que señalar a alguien. Por tanto, no podemos estar hablando de la misma persona a la que ya habían señalado antes, ¿no? Tiene que ser alguien de su entorno. Y recordemos que el colchón lo han ido a comprar acompañadas de un chico a quien en todas las tiendas toman por ruso como ellas. En realidad son ucranianas, pero es posible que hable en ruso. Tienen las imágenes de las cámaras de seguridad de una de las tiendas y el siguiente paso es lograr identificar al hombre. Para ello hablan con el entorno de las chicas y el club en el que trabajan. Además, hacen un registro en el piso en el que vivían Tania y Elena antes de mudarse al que les alquiló Joan. El piso es de José Toro, el novio de Tania. En este registro encuentran varias prendas de las hermanas manchadas de sangre, una camisa de José Toro y unas deportivas que él asegura que son de Tania. Todo con sangre. Pero, sin embargo, esto no prueba que ellas hayan matado a Joan, porque son elementos que también encajan con lo que han contado, que le encontraron muerto, le trasladaron y limpiaron el piso. Entre las cosas de Tania encuentran papeles a nombre de Said, un hombre del que los Mossos hasta el momento no saben nada. Hablan con él y les cuenta que fue pareja de Tania años atrás, antes de que ella estuviera con el famoso ruso, al que llaman Alejandro y al que todos buscan. Él se ofrece a ayudar a los Mossos a que puedan identificarle. Para ello, Said queda con Alejandro en la estación del tren de Tarrasa, que es donde, al parecer, vive el hombre al que buscan. La idea es que un par de agentes puedan hacer una identificación en la calle, aquello que te paran y te piden que les muestres un documento de identidad y así saben quién es y dónde vive. Pero todavía faltan días para la cita, así que los Mossos intentan avanzar con nueva información que tienen, por ejemplo, que vive en Tarrasa. Analizando los registros de llamadas, encuentran a un taxista, que es el conductor habitual de Tania. Es a quien llama para que la lleve a sus citas y se asegure de alguna forma de que no le pasa nada. Él no quiere colaborar con la policía. Sí, reconoce que las conoce, pero no recuerda haberlas llevado recientemente. Pero finalmente acepta que sí, que las llevó a ellas dos y al chico ruso hasta Tarrasa. No recuerda el día exacto, pero fue en días posteriores al asesinato de Joan Casals. Las llevó a un supermercado concreto. Y vamos cerrando el círculo, porque allí los Mossos descubren que compraron un colchón. Por tanto, ya pueden demostrar que cambiaron el colchón de una de las camas. El mismo taxista les llevó de vuelta a Granollers con el colchón y lo dejó en un portal de la calle Aníbal. Sin embargo, los Mossos siguen sin tener ninguna prueba contundente. El día 28 de febrero, gracias a la cita con Said, los Mossos comprueban que el hombre que llega a la estación de Tarrasa es el mismo hombre que tienen en las imágenes de las cámaras de seguridad de las tiendas de colchones y que además encaja con la descripción del taxista. Y le detienen allí mismo. Como las dos hermanas, es sospechoso del homicidio de Joan Casals porque, aunque no saben quién fue la mano ejecutora o el objeto con el que le mataron, creen que los tres estaban allí. Alejandro acepta que ha ayudado a Tania y Elena a trasladar el cadáver. Cuenta que le llamó Tania para decirle que había encontrado un cadáver y que él lo que hizo fue recomendar que llamara a la policía, pero que finalmente se desplazó desde su casa para ayudarlas a mover el cuerpo hasta el coche y aparcarlo en otro sitio. Lo que sabe la policía es que Alejandro y las dos hermanas están en constante contacto porque él ejerce de proxeneta y se lleva una tajada de todo lo que ellas facturan. Y saben que Joan tenía 16 millones de pesetas escondidos en un zócalo de la cocina de su casa y su intención era llevárselos al día siguiente a Andorra. Creen que ese dinero es el móvil del crimen porque el dinero no está allí detrás del zócalo de la cocina. Lo que encuentran allí es una huella dactilar de una de las dos chicas y la encuentran por la parte de dentro del zócalo, lo que no puede indicar otra cosa que o ella estuvo durante la construcción de esa cocina o ha quitado el zócalo recientemente. Y aunque tienen tres acusados, no saben cuál es el arma homicida. Creen que cuando Joan ya estaba dormido le golpearon con la mesita de noche. Si hubo más de un brazo ejecutor, quizás le golpearon con las dos mesitas de noche. Tras el crimen desaparecieron el colchón y las dos mesitas. Y sobre este último punto, en los interrogatorios, alguna de ellas reconoció haberlas tirado al contenedor porque estaban rotas. Además, acusan a los hombres que también interrogaron, Toro y Fabregat, de encubridores, porque sabían lo que estaba pasando y mintieron para dar cobertura a las mujeres. Les juzgan 3 años después, en mayo de 2007, ante un jurado popular de 9 miembros. El problema es que en el juicio no se presenta una hipótesis confirmada sobre cómo ocurrió el crimen, quién fue la persona que golpeó a Joan o con qué lo hicieron. No exhiben pruebas como el colchón manchado de sangre porque no lo han encontrado o las mesitas de noche con las que creen que le mataron. No tienen nada. ¿No podría ser que dijeran la verdad, que se lo encontraron allí muerto y que lo único que hicieron fue trasladarlo? Sobre el dinero tampoco pueden demostrar que estuviera ahí, detrás del zócalo donde encontraron la huella de Tania. A Toro y Fabregat, que estaban acusados de encubrimiento, les absuelven. Pero el jurado considera a los acusados de homicidio culpables. Consideran que son, cito, igualmente responsables y en el mismo grado. La sentencia de junio de 2007 considera probado que los tres participaron por igual, que lo hicieron de común acuerdo y planificado previamente, pero poco más. Les condenan a 17 años de cárcel a cada uno. Los condenados apelan precisamente por ese poco más que decía. Consideran que la sentencia no refleja que haya quedado probada su participación en los hechos porque, entre otras cosas, no hay pruebas de cargo. No sabemos cuál fue el arma del crimen, por ejemplo. Mientras, se cumplen los 4 años en prisión y el abogado solicita que, mientras se decide la apelación, dado que la condena no es firme, les liberen porque han superado el tiempo máximo en prisión preventiva. Entre lo que llevaban previo al juicio y los meses que han estado después, ya llevan 4 años. Les liberan, en unas condiciones bastante restrictivas. Pero que no tengo claro que pudieran evitar su huida. Les quitan los pasaportes y tienen que presentarse a diario en una comisaría o un juzgado. Ganan la apelación porque efectivamente en la sentencia no hay ninguna prueba de cargo contra ellos. Creo que lo que pide el tribunal de apelación es que se redacte de nuevo la sentencia de forma que quede claro qué tienen contra ellos. Hay muy poca información en la prensa sobre este tema, por no decir ninguna, después de que les liberen mientras esperaban el resultado de esta nueva sentencia o el nuevo juicio. Comentan en Crims, que es donde más documentación he encontrado sobre este caso, que entre estas apelaciones surge una nueva prueba forense, un martillo encontrado en casa de Toro, que encajaría con alguna de las heridas de Joan Casals. Pero en mi casi nulo conocimiento de derecho, mi lógica me dice que para presentar una nueva prueba debería haber otro juicio. Tampoco me parece muy normal que tiren para atrás una sentencia porque no estaba bien justificada y no hagan un nuevo juicio cuando hayan pasado tantos meses. Pero la realidad es que no lo sé. No sé si hubo otro juicio o simplemente redactaron la sentencia de nuevo. Sé que volvieron a la cárcel a cumplir un poco más de ese tiempo porque la condena era de 17 años y no la cambiaron. Y ya sabemos que no se cumplen íntegros, por lo que a estas alturas hace tiempo que están en libertad y con la condena cumplida. Y esta ha sido la historia de Joan Casals, que parecía un caso de asesinato por codicia, y lo es, pero no de la primera persona que pareció sospechosa, que tenía razones de peso para estar molesta y preocupada por su padre. Y como siempre podéis seguir Criminopatía en las redes, y si queréis más episodios, ya hay 65 exclusivos, os podéis apuntar al club de fans que encontraréis en criminopatia.com/fans. Nada más por hoy, hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.